diciendo en este tiempo. Qué bueno que estamos aquí adorando a nuestro Dios. Si el sonido nos deja, vamos a pasar a meditar en la palabra del Señor. Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Estamos haciendo una exposición de esa carta que va paralela a el Evangelio según San Juan que está predicando el pastor Mayen. De hecho, algo que me he dado cuenta, la medida que profundizamos más estudiando esto para predicarlo, como básicamente Primera de Juan, y eso lo vamos a estar viendo a través de toda la carta, es un comentario al Evangelio de Juan. Eso es lo que Juan está haciendo, explicándonos, dándonos detalles particulares de las cosas que Jesús había enseñado en el Evangelio, de lo que se trata el cristianismo. Y quisiera que leamos en el capítulo número 2, vamos hoy a tratar, a exponer los versículos 7 al 11. Así que, si tiene su Biblia, me acompaña, leemos primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2, versículos 7 al 11. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama nuestra alma por ti. Nuestra alma te anhela y tiene sed en tierra árida y seca donde no hay agua. Así, Señor, se siente nuestra alma porque necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos que tú te manifiestes en medio nuestro, en nuestras vidas, llenándonos de tu presencia, llenándonos de tu poder, transformándonos, Señor, haciendo efectiva esa promesa de que tú nos harías conforme al carácter de Cristo. Sigue transformándonos, Señor, y usa tu palabra ahora como el instrumento poderoso que es para producir en nosotros tu obra de santificación. Habla, Señor, a todos nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Anduvo un video en las redes en esta semana, que quizás le llegó, quizás no le llegó. Es un video que tiene una filosofía anticristiana, por no decir diabólica, que penosamente se ha introducido en las iglesias cristianas. Y es esta filosofía de que hay dos tipos de cristianos en la iglesia de Cristo. Están los creyentes y están los discípulos. ¿Usted ve? Entonces, los creyentes son cristianos, que son cristianos porque ellos creen en el Evangelio y creen en Cristo y en la verdad del Evangelio, pero ellos no manifiestan ninguna de las evidencias de cristianismo. Y la razón, te da el video, es porque esos son cristianos que han recibido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Te ves? Por otro lado, hay un cristianismo nivel 2, bueno, un cristianismo de la segunda etapa, que son los discípulos. Estas son las personas que no solamente tienen a Cristo como Salvador, sino que además tienen a Cristo como Señor, y por tanto, estos son los que muestran en su vida las evidencias de cristianismo, de que su vida está sujeta a Cristo. Mis amados, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver ese video, pero yo quiero dejar bien claro en esta mañana que ese video es una herejía de la más grande que pueda haber, ideada en el mismo cuartel general del infierno, y que fue diseminada en la iglesia de Cristo por el diablo y sus demonios para lograr lo que ha hecho, que en muchos casos es frenar el crecimiento de verdaderos creyentes, y por el otro lado, darle falsa esperanza a gente que está en la iglesia, que cree que es cristiano y que no lo es, según lo que la Biblia dice. Y si usted no ha estado siguiendo en nuestro estudio de esta carta de Primera de Juan, usted sabe ya que precisamente esa filosofía diabólica es la que Juan está contraatacando en esta carta. Juan quiere que estemos claros en esta carta que el cristianismo, la verdadera fe, no se trata de asentir con la mente a una serie de verdades y decir sí. Porque esa es la fe del diablo, dice la Biblia. Santiago dice en el capítulo 2, la fe que cree una serie de verdades, el diablo tiene esa fe. Si eso es lo que hace una gente salvo, entonces el diablo y todos los demonios es salvo. No, Juan quiere que entendamos, como todos los apóstoles quieren que entendamos, y todos los escritores bíblicos quieren que entendamos, que el verdadero cristianismo se evidencia en la vida de una persona. Hay evidencias claras y contundentes de la verdadera fe, del verdadero cristianismo, de que una persona es salva. Y esas son las evidencias que Juan nos está presentando una tras una, como una ametralladora. Está Juan aquí, tac, 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 tirándonos evidencia tras evidencia. Hasta aquí nosotros hemos visto ya tres de esas evidencias. Nosotros vimos que Juan nos presenta el hecho de que el verdadero creyente basa su fe en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la Biblia, esa es la idea. Una fe basada en cualquier otra cosa que no sea en la Biblia, dada a nosotros en el primer siglo por los apóstoles, no es la fe que salva. Pero también nos muestra que la verdadera fe se ve por la manera como nos relacionamos con el pecado. Y eso fue lo segundo que vimos, a partir del versículo 5 del capítulo 1. La manera como usted se relaciona con el pecado, y vimos dos extremos allí, los que negaban su pecado, los que vivían en el pecado, y él presenta el punto de vista cristiano, aquellos que batallan el pecado y que confían en Cristo para el perdón de sus pecados. Y vimos la última vez, en los versículos que preceden a lo que leímos hoy, la tercera evidencia de verdadera salvación que Juan nos presenta, y es la obediencia a los mandamientos de Dios. En el día de hoy, entonces, los versículos 7 al 11, Juan nos introduce a una cuarta evidencia de salvación, y es el amor que tenemos por los hermanos de la iglesia. Y hay una relación clara y obvia entre como todos los textos que hemos visto hasta aquí están encadenados uno tras otro. Bueno, hay una relación entre lo que vimos la semana pasada y la evidencia que nos da ahora. O la otra vez hablamos de cómo la obediencia a los mandamientos de Dios es una prueba de que tú tienes la salvación, de que eres verdaderamente cristiano. Bueno, pero la Biblia resume todos los mandamientos de Dios al final en un solo. ¿Cuál es el mandamiento? El amor. El Señor Jesucristo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en dos grandes mandamientos, que en realidad es uno, pero con dos direcciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siendo el amor el resumen de todos los mandamientos, pues Juan, de una manera directa, nos lleva, si el cristiano se conoce porque guarda los mandamientos, de esa misma manera, el verdadero cristiano se conoce porque ama de manera especial a los hermanos. En términos sencillos, lo que este pasaje que hemos leído nos presenta, el mensaje para nosotros hoy, es que el verdadero cristianismo y la verdadera salvación se muestra de una manera práctica en que amamos, de manera particular en este caso, a los hermanos de la iglesia. Y si usted mira el pasaje, como siempre, lo que hacemos es seguir la idea del autor. Mire cómo está construido este pasaje. El apóstol Juan nos presenta aquí tres cosas sobre este amor cristiano, que es evidencia de salvación. En el versículo 7, él nos presenta el amor como un mandamiento que no es nuevo. Versículo 7, tan sencillo como eso. Hermano, no se escribe un mandamiento nuevo. En el versículo 8, de manera paradójica, nos presenta el amor como un mandamiento nuevo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y en los versículos 9 al 11, que son los principales, él nos presenta el amor entonces como la evidencia de salvación. Esa es la secuencia como Juan desarrolla este tema. Así lo vamos a ver. Vamos a ver primero el amor como un mandamiento que no es nuevo. Luego vamos a ver el amor como un mandamiento nuevo. Y luego vamos a ver el amor como la evidencia de salvación en la vida de los creyentes. Así que si usted mira conmigo el versículo 7, Juan comienza resaltándonos la realidad de que este deber de amar, de que esta evidencia del amor en la vida de un verdadero creyente no es algo nuevo. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hay dos maneras como Juan nos deja ver aquí que el amor no es un mandamiento nuevo. Dos maneras. Primero, no es un mandamiento nuevo porque es, dice él, el mandamiento antiguo. Fíjese el énfasis. Él está hablando de algo específico. Este es el mandamiento antiguo. ¿Y qué significa eso? Bueno, a pesar de que los estudiosos tienen mucha discrepancia en a qué se está refiriendo Juan cuando llama el amor, que por cierto, si usted mira el texto en su Biblia, no es hasta el versículo 9 que sabemos que es del amor que él está hablando. Él nada más habla allí, no te doy un mandamiento nuevo, te doy el mandamiento antiguo que oíste del principio, pero sí es nuevo. Y en el versículo 9, que tú sabes que es del amor que está hablando, y él nos dice aquí que este mandamiento de amar no es nuevo porque es el mandamiento antiguo. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, simple y sencillamente a que ese mandamiento no es propio de la era cristiana. No lo recibimos por primera vez en esta dispensación, si usted lo quiere así. No fue en esta era, después que Cristo vino, que Dios mandó al hombre por primera vez a amar. Ya Dios, desde el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había dejado claro la necesidad del hombre amar a su prójimo. De hecho, si usted va en su Biblia conmigo a Levítico, capítulo número 19, el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 7 al 18, mire qué interesante. Juan está básicamente en el texto que estamos leyendo, parafraseando Levítico 19, versículo 17 al 18. Si usted se fija en 1 de Juan 10 y 11, él habla del que ama a su hermano en contraste con el que aborrece a su hermano. Él contrasta estas dos cosas, el que ama y el que aborrece. Y así mismo fue presentado el mandamiento en el Antiguo Testamento. En Levítico 19 dice, versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Juan dice, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Cuando yo le digo que ustedes deben amar a sus hermanos, ese es el mandamiento antiguo, eso lo teníamos en Levítico. No aborrezcas a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo apóstol Pablo nos deja ver en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, que el decálogo, los 10 mandamientos en sí mismo tratan sobre el amor. La manera de resumir los 10 mandamientos es ama al prójimo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el amor, dice Juan, no es un mandamiento nuevo. Es el mandamiento antiguo que nos fue dado claramente en el libro de Levítico, que es el resumen del decálogo y en la palabra del Señor es el resumen de toda la Biblia, de toda la ley y los profetas. O sea que no es nuevo en ese sentido. Pero hay otro sentido, dice Juan, en que el mandamiento tampoco es nuevo o no era nuevo para sus receptores. Mira el versículo 7. Este mandamiento no era nuevo en el sentido de que ellos lo habían oído desde el principio cuando le llevaron el Evangelio. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y otra vez lo enfatiza. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y el énfasis aquí no es ya en la antigüedad del mandamiento, sino en la antigüedad del conocimiento que ellos tenían de él. Lo que Juan está diciendo es algo como esto. Este mandamiento no solamente es antiguo de que Dios lo dio desde el principio cuando habló al hombre, cuando dio mandamiento, mandó al hombre a amar, sino que no es nuevo para ustedes que yo se lo diga, porque desde el principio, cuando nosotros fuimos, cuando le predicamos el Evangelio, nosotros le hablamos del deber de amar al otro. Y oiga bien lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que su predicación apostólica, la predicación de los apóstoles, no solamente incluía el mensaje de creer en Cristo y ser salvo, incluía todo lo que conlleva el creer en Cristo. Cuando nosotros fuimos al principio, desde el principio les dejamos claro que el verdadero cristianismo se ve por el amor. Yo no le estoy diciendo nada nuevo ahora. Eso se lo dijimos cuando llegamos allá con la palabra. En otra palabra, lo que Juan está diciendo, que el deber de amar, o si lo quieren un término más amplio, los deberes cristianos, no es cristianismo nivel 2. Eso es lo que él está diciendo. Esto es cristianismo 101. Esto es introducción al cristianismo. Desde que ustedes oyeron el evangelio, nosotros le hablamos de que el verdadero cristiano debe conocerse porque ama. Eso es lo que él está diciendo. Entonces no me venga a decir a mí que no, es que él es creyente y no es discípulo. No, desde que llegaron el evangelio le dijeron, el creyente debe amar. Y así va a mostrar que es creyente. De hecho, yo quiero que usted vaya conmigo un pasaje, voy a hacer un paréntesis aquí, porque esto es muy importante. Porque el problema de hoy es que hemos suavizado el evangelio y queremos presentar un evangelio light, que lo único que le dice a la gente es, ven a Cristo, tú vas a ser salvo, y no le presenta las demandas del evangelio, y no le presenta las evidencias que la Biblia dice que hay en un verdadero creyente. Pero los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, no solo predicaban los beneficios del evangelio, sino las demandas, sino cómo se ve la vida de un verdadero creyente. Y yo quiero que usted lo vea conmigo en un pasaje clarísimo en Hechos capítulo 24. Vaya conmigo allá, Hechos capítulo número 24. El apóstol Pablo está hablando aquí, le está predicando al gobernador Félix, lo está evangelizando. Y mire lo que dice ese pasaje, en Hechos capítulo número 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Y le oyó acerca de qué fue que le habló Pablo, de la fe en Jesucristo. Pablo le habló de ser creyente. ¿Estamos claros que de eso fue que le habló? ¿De qué fue que le habló? De ser creyente, de la fe en Jesucristo. Mire los temas que Pablo trató dentro de la cápita de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo le estaba predicando ¿de qué? ¿De qué era que dice? De la fe en Jesucristo. Y dentro de la fe en Jesucristo le habló así. Tú vienes a Cristo y serás librado del juicio venidero. Pero tú sabes cómo se ve esa fe. En el dominio propio. En la justicia. En una vida de obediencia. Los apóstoles predicaban un evangelio que tenía demanda para la gente. Eso no quiere decir que somos salvos por esas cosas. Y ese es el problema. Ese es el cuco que le da a la gente. Que tú dices eso y van a decir que la gente se está salvando por cómo vive. No. Es que el evangelio tiene evidencia. La fe tiene evidencias. Y los apóstoles lo dejaban claro desde el principio. No me diga a mí que alguien que vive como un hijo del diablo, él es creyente por amor de Dios. El que vive como un hijo del diablo, ¿qué es lo que es? Un hijo del diablo. Pastor, pero usted se vino fuerte, no te apure, que Juan lo dice así mismito. Estoy loco por llegar ahí. Es más, yo iba a brincar, irme para el capítulo 3, donde Juan dice, así tú conoces los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí vamos a hablar claro, dice Juan. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, volviendo al pasaje, cerrando el paréntesis, este mandamiento no es nuevo. Desde que yo llegué, yo le dije a ustedes que el verdadero cristiano cree las verdades del evangelio, pero muestra esa fe por una vida de amor. Este es el mandamiento antiguo que yo le prediqué desde el principio, desde que llegué allá. Ahora, si volvemos al pasaje, y usted mira el versículo 8 ahora, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, Juan nos deja ver allí ahora este mandamiento de amar como un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo, pero paradójicamente es un mandamiento nuevo. Y dice el sin embargo, versículo 8, y ese sin embargo es por otro lado, o mirándolo desde otra perspectiva, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Así que el mandamiento no es nuevo, en un sentido, ya estaba ahí, ya ellos lo habían oído, pero es nuevo. ¿De qué manera es nuevo el mandamiento de amar? Bueno, Juan nos da también dos maneras como es nuevo. Él nos dice, es nuevo en que es verdadero en él y es verdadero en vosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que es verdadero en él? ¿A quién se está refiriendo allí con él? El mandamiento de amar es nuevo porque es verdadero en él. Bueno, ahí aplica lo que yo le he dicho a mis hijos, que es la ley de la supremacía de Cristo en las Escrituras. Cuando la Biblia está hablando de alguien y usted no sabe quién es, pero lo está presentando como lo mejor de la bolita del mundo, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. No busque más. Yo no sé, ahí no dice el nombre, pero está describiéndolo como lo mejor del mundo, ese de Jesucristo que está hablando. Y ahí aplica esa ley. Él está presentando allí a alguien que personifica en sí mismo el amor. Él es el verdadero amor. ¿Quién es? Es Cristo, es verdadero en él. Ahora, si ese argumento le parece muy subjetivo, déjeme darle uno bien objetivo. Vamos a ver a Cristo mismo diciendo o presentando el amor como un mandamiento nuevo en él. Por eso le dije, Juan lo que está haciendo aquí simplemente es un comentario a las palabras de Jesús que vemos en los evangelios. Vaya conmigo a Juan capítulo número 13, versículos 34 y 35. Este es el mismo Juan que de su pluma registró estas palabras de Jesús. Es el que nos está diciendo allí, el mandamiento de amar es nuevo en un sentido, es nuevo en Cristo. ¿Cómo es nuevo en Cristo? Bueno, Jesús lo dice aquí. Dice la palabra de Dios, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y mire qué interesante, Juan dice, tú conoces los creyentes, lo vamos a ver, los que son salvos porque aman. Cristo dice, tú conoces los discípulos porque aman. ¿Hay diferencia en la Biblia entre el creyente y el discípulo? Claro que no. Esa diferencia nada más existe en la mente transparente, calcomida por los gérmenes de la ignorancia de algunos que se inventaron esa barrabasada. En la Biblia, el creyente y el discípulo es la misma gente. El creyente, el cristiano es un solo. No hay varias categorías de cristiano. Hay varios niveles de madurez en el cristianismo. Eso sí hay. Pero no hay diferente tipo, ni diferente categoría, ni diferente modelo. Es que él es el modelo viejo. Él es del chasis antiguo. No, eso no existe en el mundo cristiano. Hay un solo tipo de cristianismo y todos debemos ir creciendo para llegar a ser ese cristiano que Dios quiere que seamos. Pero el punto que voy aquí es que el Señor está presentando el mandamiento de amar como un mandamiento nuevo también. Un mandamiento nuevo. Le voy a decir algo nuevo. Yo me imagino a los discípulos agarraron la mascotica de una vez y el lápiz. ¡Wow! ¡Huye! Que nos van a dar algo nuevo. Que os améis unos a otros. ¿Y qué? ¿Dónde está lo nuevo en eso? Empezaron a mirarse porque... ¿Cómo que nuevo, Señor? Pero ese mandamiento lo tenemos desde Levítico. Ese es el resumen de la ley, ya tú lo habías dicho. Porque es nuevo el mandamiento. Bueno, yo no sé si usted se fijó que le hice una modificación. ¿Cómo era el mandamiento en el Antiguo Testamento? ¿Amarás a tu prójimo cómo? Como a ti mismo. Jesucristo le hizo un update. ¿Que os améis unos a otros? Como yo os he amado, dijo el Señor. Él lo cambió. El mandamiento antiguo era que amemos a los otros, a tu prójimo, como a ti mismo. Por cierto, otro paréntesis aquí, otra filosofía que se metió en la iglesia hace unos años y empezaron a usar ese versículo para predicar y enseñar el que tú tienes que amarte a ti mismo. Tienes que cultivar el amor propio, porque mira, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y se olvidaron de todo lo demás y se quedaron en que tú tienes que amarte. Y comenzó este movimiento que fue una locura en la iglesia. Gracias a Dios ya empezaron a darse cuenta de la insensatez de él. Pero era a cultivar el amor por ti mismo. Y la gente hacía cosas, mire, que usted no se imagina. Se mandaban flores ellos mismos. Yo quiero una docena de flores y se lo mandaban a ellos para recibirla. Ay, yo sí me amo. Y se escribían tarjeticas que decían, yo te amo mucho, tú eres muy especial para mí. Cosas como esa. Y se paraban en el espejo a tirarse piropo. Tú sí eres lindo. Oye, tú eres muy especial. Y una serie de ridiculeces como esa. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando Dios dio el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no estaba mandando a amarte. Dios está asumiendo que tú te amas. Eso es lo que está haciendo ese versículo. Ese versículo asume que el hombre pecador, egoísta, el amor más grande que él conoce es el amor por él. Porque eso es lo que él es. Un egoísta pecador. Y como él no ama más a nadie más que a él... Entonces Dios le puso ese como su parámetro. No había otro tope, no había otro modelo. Así que Dios le puso el amor más grande que un pecador conoce, que es el amor por él, como su modelo. Básicamente, eso no está diciendo ámate. Lo que está diciendo, come solo. No te ame tanto, ama a los otros también. Eso es lo que está diciendo. Ama a los demás también. No es mandándote a amarte, es mandándote a darle un chin a los demás también. Amar a los otros de la misma manera que tú te amas. Pero eso era en el Antiguo Testamento porque no teníamos un modelo de amor perfecto, por lo menos desde el punto de vista humano. Pero cuando vino Cristo, el hombre perfecto, y amó con el amor de Dios, y amó con ese amor desinteresado, con ese amor que describe 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que busca el bien del otro, que no hace nada indebido. Cristo modeló el perfecto amor, y en ese sentido, entonces, Él pasó a ser el estándar. Y por eso el mandamiento cambia. Ya no es, ama a tu prójimo con el amor egoísta con que tú te amas, no, sino ama a tu prójimo con el amor perfecto, con el amor de Dios, como Cristo lo modeló. De hecho, es interesante que ese mandamiento del Señor, como usted vio, de amarse como Él los había amado, está en el capítulo 13 de Juan. Y ese capítulo 13 de Juan comienza con estas palabras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esa expresión allí no la entendemos bien en nuestra traducción, porque ahí parece como que fue hasta el fin, hasta que lo mataron. Eso no es lo que está diciendo. Él lo siguió amando todo el tiempo, después de la resurrección también. Ese hasta el fin lo que quiere decir es hasta el tope, hasta donde llega, hasta donde se puede, hasta el límite. La Biblia de las Américas pone una nota abajo diciendo, esta expresión puede ser traducida hasta lo sumo. Esa es la idea. Cristo los amó hasta donde llegue el amorímetro para allá arriba, cuando lo pusieron en la escala. Y Él está diciendo, ámense con ese amor con que yo los amé, con ese amor que se da por completo. Así que el mandamiento es nuevo. ¿En qué sentido? En que tenemos un nuevo modelo, tenemos un nuevo estándar, tenemos una nueva forma de manifestarlo. Tenemos un nuevo patrón para seguir. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ama a los demás como Cristo te amó a ti. Pero si miramos el texto una vez más, hay otra manera como este mandamiento de amar es nuevo, dice Juan. No solamente es nuevo en que es verdadero en Él, en Cristo, en que Él pasa a ser el modelo, en que Él es el estándar ahora, sino que este mandamiento es nuevo también en nosotros, dice él. Mira el versículo 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. ¿Y cómo así que el mandamiento es nuevo en nosotros? Sigue diciendo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esta es la parte más difícil de entender en el texto, porque Juan aquí se pone poético. Usted ve, las tinieblas van pasando y la luz verdadera. Usted ve, se mete en poesía el hombre y como que no entendemos bien lo que él está diciendo. Pero esta es la parte más importante, porque cuando usted entiende esto, usted entiende por qué él presenta el amor como una evidencia inequívoca de salvación. Tiene que estar si la persona es salva. Así que se lo voy a explicar y luego se lo voy a probar en la palabra, en este pasaje y en otros. Cuando Juan dice allí que el amor es nuevo en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, lo que él está diciendo simple y sencillamente es que el amor antes era un mandamiento externo en la ley. Ama a tu prójimo desde afuera, algo que Dios mandaba desde afuera. En el nuevo pacto, en los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el amor se produce desde adentro. El Espíritu Santo que está en nosotros produce ese carácter de Dios que nos lleva a amar. Eso es lo que él quiere decir cuando dice las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Bueno, si usted no siguió en el estudio de esta epístola, usted vio que en el capítulo 1 él habló de la luz y que de que Dios es luz y vimos que se refería a la naturaleza de Dios. La luz, en la epístola de Juan, se refiere a la naturaleza moral, al carácter moral de Dios. Y nosotros hemos sido hechos partícipes de esa naturaleza. Hemos sido hechos partícipes de ese carácter a través del Espíritu Santo que está en nosotros. De hecho, vimos un pasaje en Efesios, capítulo número 5, donde Pablo dice lo mismo. Dice, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Y luego añade entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es justicia, verdad y bondad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? El Espíritu Santo viene a morar en la vida de un creyente y comienza a transformar esa vida y a producir en el verdadero creyente el carácter moral de Dios que se manifiesta hacia afuera, entre otras cosas, por medio del amor. Así que Juan lo que nos está diciendo, el mandamiento de amar ahora es nuevo. ¿De qué manera es nuevo? En que tenemos un nuevo poder, tenemos una nueva capacidad, ya no es solo algo que se me manda, se me impone, es algo que se produce en el verdadero creyente. El verdadero creyente va a amar porque Dios va a producir ese amor desde adentro, el Espíritu Santo va a obrar y va a producir ese amor en él. Y eso está en la Biblia, mire, por muchísimos lugares. Si quiere, acompáñame a algunos versículos. En 1 Tesalonicenses 4:9 está exactamente eso que le estoy diciendo de una manera mucho más clara. Oiga como dice Pablo, primera epístola del apóstol Pablo Tesalonicense, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, amor a los hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Usted no necesita que yo lo mande a amar, no necesitan un mandamiento de afuera. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La idea de Dios mismo produce ese amor en ustedes. No necesitan que lo manden. El verdadero creyente, el amor será producido por Dios desde adentro. Oiga como lo dice Pablo en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga como lo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es... ¿El fruto del Espíritu es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Con qué empezó? Amor. La primera de las cualidades que el Espíritu produce en una persona cuando viene a morar en él es el amor. Así que el amor en un sentido es nuevo, este mandamiento de amar. ¿Por qué? Porque ya no es solo un mandamiento externo, es algo que se produce en el corazón del creyente. Y Juan está diciendo, es antiguo el mandamiento de amar, estaba aquí, en la ley. Es antiguo, aunque yo se lo dije desde el principio, pero es nuevo en que tenemos un nuevo modelo. Tenemos un nuevo patrón que es Cristo Jesús y es nuevo en nosotros porque tenemos un nuevo poder, una nueva capacidad que es el Espíritu de Dios morando en nosotros que produce ese amor como el que el Señor nos manda amar a los demás. Ahora, empiece a atar los cabos y precisamente, si todos los cristianos, creyentes y discípulos tienen el Espíritu Santo de Dios, porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios... no es de él. Me gusta esta iglesia, que uno dice los versículos y lo completan. Gloria al Señor, que tenemos hermanos que saben la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, mi hermano. Esto no lo vamos a discutir, no, porque es que él se convirtió, pero no ha recibido el Espíritu. Tenemos que ir a hacer ayuno y oración para que reciba el Espíritu. Bueno, mientras tanto, no es de él. Él es creyente, sí, él es creyente. Él cree que es cristiano. En eso es que él es creyente, en que él cree que es cristiano. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y todo el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué produce el Espíritu de Dios en él? Dice la Biblia, amor. Entonces Juan dice, obviamente, entonces, el que no ama, no es cristiano, no es creyente, no es discípulo, como usted le quiera llamar, se lo va a llevar el diablo, como usted quiera ponerle. No es algo tan sencillo como eso. Mírelo ahí, que eso es lo tercero que Juan nos dice. El amor como evidencia de salvación. Versículo 9 al 11. El que dice que está en luz, y otra vez tenemos que venir desde el principio de esta carta, estar en luz es estar en comunión con Dios, que es la luz. Lo explicamos en el primer mensaje. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y mire lo enfático que Juan es aquí. Él está confrontando a este individuo desde el principio. Usted lo está viendo. Desde que empezamos esta carta, él está confrontando a alguien, sea hipotético, sea real, que está en la iglesia. ¿Qué dice? Que ya le tenemos un nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama este? Este es el cristiano diésel. El cristiano diésel. Y él dice que es cristiano. Él dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano y no ama a su hermano. No, hombre, déjate de eso, muchacho. No, dice él, no está en tiniebla, está todavía en tiniebla. Y su caso es tan terrible, dice Juan, que eso es lo peor de esto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Lo peor del caso es que él cree que es cristiano, porque él vio un videíto que le decía que él era creyente.
Que es que él no ha sometido al señorío de Cristo, pero él es creyente porque él tiene la fe del diablo que cree toda la doctrina de la Biblia. Y él cree que va para el cielo. Y Juan dice, eso es lo más terrible, que él ni sabe que está camino al infierno. Sentado en la iglesia va camino al infierno porque él cree que es cristiano. Porque él dijo así, sí, sí. Sí, que Cristo murió, sí, sí, yo lo creo. ¿Y qué más hay que creer? Ay, que resucitó, yo lo creo también. ¿Qué más? Y que subió al cielo y vuelve a buscar a los hijos. Yo creo todo eso. Ah, pues ya tú eres creyente. Dale, tú eres salvo. Y Juan dice, qué terrible este caso. Está tan en tiniebla, está tan cegado que ni se da cuenta que no es cristiano. Las tinieblas le han cegado los ojos. Porque el que está en luz, el que es creyente, el que tiene el Espíritu de Dios en él, va a amar, dice Juan. Ahora, si usted se fijó, Juan, tan tajante como siempre, él no da chance para término medio. Él pone aquí dos extremos. Tú amas o aborreces a los hermanos. Aquí no hay el término medio. O amas o aborreces a los hermanos. Nada más hay dos categorías. Como el Señor lo puso también en cuando dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Aquí no hay el término medio, ¿no? Yo soy libre, independiente. No. O eres conmigo o eres contra mí. Juan lo pone de esa misma manera. O amas o aborreces a los hermanos. Aquí no hay un punto medio. Ahora, eso para nosotros nos choca porque cuando nosotros pensamos en aborrecer, pensamos en sentimiento negativo. En alguien que necesariamente tal vez odia de manera activa o tiene sentimiento de animadversión contra otro. Pero la realidad es que en la Biblia la palabra aborrecer es una palabra más amplia. Incluye muchas cosas, incluso cosas tan triviales como simplemente ser indiferente a otro. Eso es aborrecer en la Biblia. Vamos a buscar unos cuantos versículos. Y este es el momento donde comenzamos a hacer nuestro autoexamen de si estamos en la fe. Acuérdense que de eso que se trata. Juan dice, estas cosas escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Vamos a ver si yo soy de lo que ama o de lo que aborrece. Esa es la idea. Vamos a buscar unos cuantos versículos. Vaya conmigo a 2 Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículos 5 al 9. Mire cómo se usa allí la palabra aborrecer. En este pasaje, Joab, el jefe de los generales de David, entra donde David a hablar con él. Y básicamente el hombre se la jugó porque él fue y le echó un boche al rey. Porque lo que había pasado, esto fue después de la muerte de Absalón. Si usted conoce la historia, Absalón, el hijo de David, que se le rebeló después que había matado a su hermano. Después quiso matar a David, a todos sus hijos, y tuvieron que salir corriendo y le quitó el reino a David, violó toda su concubina y un desastre. El punto es que Absalón estaba buscando a David, a sus hermanos, para matarlo, a todos. Era lo que él quería, era matarlo, acabar con David, todos sus hermanos, para él quedarse como rey. Y los hombres de David logran alcanzar a Absalón en un momento y vencer sus hombres, y Absalón pierde la vida. El hijo de David, era hijo de David, perdió la vida, pero era el hijo de David que quería matar a David, a todos los demás hermanos de él. Y David, compadre, cuando se enteró que Absalón, su hijo, había muerto, comenzó a llorar. ¿Te has visto como lloran, que uno lo ve en algunos videos, con ataque? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se murió fulano! ¡Uy, uy! Así estaba David. Eso lo dice ahí, lo que pasa es que usted tiene que leerlo en el hebreo para que vea ese tipo de detalle. Ahí nada más dice que clamó en voz alta, pero en el hebreo era con ataque la cosa. ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, Absalón, mi hijo! Y el pueblo empezó una vez como, compadre, y los soldados, mi hermano, pero nosotros lo que hicimos fue salvarte la vida. Fue salvarte la vida que hicimos, David, la de tus hijos, que tú querías. Que lo dejara, que nos matara todito, porque eso era lo que él quería. Y David, compadre, dando gritos, y Joab va y le dice esto. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Esos son sus hombres de guerra. Porque hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Cómo David había avergonzado a su siervo? Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros tuviéramos muerto, entonces estaría contento. Y él le está diciendo, David, tú estás aborreciendo a tus hombres. Tú estás aborreciendo a tus otros hijos. ¿De qué manera? ¿Lo odiaba? No, simplemente era indiferente a lo que ellos habían hecho por él. Esos hombres habían arriesgado su vida para salvarle y él era indiferente a eso y estaba dando gritos como un loco por el que lo quería matar. Y él le dice, tú lo estás aborreciendo, tú te estás dando cuenta. Entonces, mis hermanos, cuando la Biblia habla de aborrecer, cuando Juan nos habla de aborrecer, no es solamente tener sentimiento negativo, Si tú eres indiferente ante tus hermanos en la iglesia, entonces tú eres de los que aborrece y no ama. Vamos a ponerlo algo tan sencillo como, tú te has preocupado por conocer tus hermanos, saber quiénes son. Mira alrededor, mira alrededor. Tú conoces todo lo que tiene alrededor. Míralo, mira. Hazte el ejercicio y tú sabes quiénes son. Tú te has preocupado por ir por lo menos, hola, yo soy fulano. ¿Cómo te llamas? Eso es amor, eso es amor. Y de lo contrario, dice, eso es aborrecer a mí. ¿Qué me importa a mí quién es este? O en algunos casos, ¿verdad? No, es que uno se sabe el nombre, yo le he dicho siempre, él se llama hermano. Apellido en Cristo, el hermano en Cristo, ese es. Pero vamos a llevar la cosa todavía más profunda. Nos preocupan los hermanos de la iglesia. Cuando tú ves que fulano tiene como 2 domingos que yo no lo veo, tú sientes la compulsión de llamarlo. Fulano, ¿qué te pasa? ¿Que no te he visto? Eso es amar. Eso es amor. Y de lo contrario es aborrecer. Pórtame, ¿dónde está el hermano? Te preocupan sus problemas, su lucha, su carga. Hermano, ¿qué te pasa? Te veo con el rostro raro. ¿Te pasa algo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la batalla de la fe? Eso es amor, hermano. Así se ve el cristianismo. Así amamos. Así mostramos que somos creyentes. De lo contrario, estamos aborreciendo. Pero mire otro pasaje. Lucas 14, 26. Aborrecer también es poner en un segundo plano. Llevarlo. Déjame darle más importancia a este que a este. Eso es aborrecer. Y es en ese sentido que el Señor lo usa. En Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo el Señor allí que usted tiene que odiar a su padre y su madre y sus hermanos y su mujer. El Señor que dijo que el marido debe amar a su mujer como Cristo a la iglesia, está diciendo aquí que si no la aborrece a su mujer, no puede ser mi discípulo. Y entonces está diciendo que la ama y la odia a la vez. No. Ese pasaje se explica bien en el pasaje paralelo de Marcos 10:37. Oiga cómo lo puso Marcos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Lo que el Señor está diciendo, aborrecer allí, es simplemente poner en un segundo plano. La idea es que el Señor no admite competencia. Él tiene que ser el número uno. No es él y. Es él y después todo lo demás de ahí para abajo. Él tiene un renglón aparte. Y después todo lo demás. Si no, no somos sus discípulos. Y en ese sentido nosotros también podemos evaluar si amamos a los hermanos. Nosotros preferimos la comunión con los hermanos a la comunión con los no creyentes. Yo he oído cristianos, es que son creyentes, cristianos que dicen que, bueno, yo prefiero estar con mis amigas del mundo, mis amigas impías, porque tú sabes, es que los cristianos a veces son muy problemáticos. Entonces yo prefiero las reuniones con mis amigas del colegio, de cuando. Y mire, no tiene nada de malo que usted tenga sus amistades de antes de venir a Cristo. El Señor socializaba con personas que no eran creyentes, pero para el creyente, la comunión, el compañerismo con los creyentes debe ser más importante y debe ser primero. Si tú prefieres la compañía de impíos, te voy a decir, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Un impío, tan sencillo como eso. Eso está en el mundo. El que anda con cojas, ¿cómo es el que le dice? Dime con quién anda y te diré quién eres. Era ese. Estoy como el chapulín aquí mezclando la frase. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú prefieres la compañía de impío a la compañía de creyente, es porque eso es lo que tú eres. Entonces, la Biblia es clara. Nosotros debemos preferir así las actividades de la iglesia que las actividades del mundo. Porque eso es parte de que muestra nuestro amor por la iglesia, por los hermanos. Pero mire otro pasaje. Proverbios 13, 24, aborrecer en la Biblia es algo tan sencillo como simplemente no cumplir nuestros deberes para con los demás. Mire cómo lo pone en el contexto de un padre. Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es aborrecer allí? Que odia a su hijo, eso es. No, eso no es lo que está diciendo. De hecho, ¿cuál es el argumento principal que dan los padres que no disciplinan a sus hijos? Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de hablar con gente así, pero usted dice, es que yo lo amo tanto, que yo no quiero hacer nada que lo haga llorar o lo haga sentirse mal. Tú ves, la excusa es que lo aman demasiado para disciplinarlo. Y dice, no, tú lo aborreces. El papá que no disciplina a su hijo cuando necesita ser disciplinado lo aborrece. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su deber para con él. No está asumiendo su rol que le corresponde como papá para con ese niño, lo que ese niño necesita en ese momento. Y así mismo en la iglesia, mi hermano, usted está consciente que la Biblia presenta deberes de los unos para con los otros. Y nosotros mostramos el amor cuando cumplimos esos deberes, que son lo que la Biblia llama los deberes recíprocos, los mandamientos recíprocos, porque terminan en unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y hay muchísimo en la Biblia. Yo le voy a leer algunos para que usted vea cómo la Biblia muestra que el amor se muestra en la medida que yo cumplo mis responsabilidades cristianas para con el otro. Dice, por ejemplo, Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Mire qué sencillo, te muestra amor cuando tú estás sirviendo. El hermano que saca tiempo para servir en la iglesia está mostrando amor porque toma esfuerzo, tiempo. Pregúntele a los hermanos del coro cuántos ensayos llevan para la cantata, que vamos a venir la mayoría y nos vamos a sentar a oír. ¡Ay, qué lindo quedó! Y vamos a llorar aquí casi. ¡Ay, como siempre! Estoy anticipando, hermana, a lo que ha pasado en años anteriores. Pero pregúntele las horas largas de ensayo. ¿Por qué? Por amor. Amor primero a su Señor y luego a los hermanos, a los que van a venir a edificar por medio de eso. El amor lleva a servir. El amor llega a aquellos hermanos que llegan aquí primero que tú para asegurarse que esto esté preparado para cuando tú vengas. El amor es que hace que hermanos se estén volviendo locos con unos sonidos ahí que no suenan y que mueven. El amor nos lleva a servir. Tú estás mostrando amor sirviendo. O tú eres de los que te sientas que me sirvan. Así mostramos amor. Mostramos amor en la medida, oiga esta, qué ápera, en la medida que soportamos a los hermanos. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A mí me gusta lo transparente que es la Biblia. La Biblia asume que hay hermanos difíciles. Lo da por sentado. Hay hermanos difíciles en la iglesia. Uno por su temperamento muy fuerte. Otros por la inmadurez que viven haciendo disparate. Y uno dice, pero ya está este otra vez. Pero usted sabe cómo usted muestra amor. Es que usted sobrelleva a esos hermanos, soporta a esos hermanos. Fíjese que no dice, evita los hermanos. No, yo no me junto con ese hermano. Es que ese hermano, mira, no. Tú sabes que es así. Pero en amor, tú lo toleras. Tú soportas y compartes con ese hermano. Y va a las actividades que esté ese hermano. Y lo invita ese hermano para tu casa. Aunque sea un ejercicio de gimnasia esa noche. Pero eso es amor, eso es amor. Que ese hermano no se sienta aislado, sino que tú lo recibes así como es, con lo difícil que es. Eso es amor. Amamos a los hermanos cuando sobrellevamos las cargas. Gálatas 2:6, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y esto es un paso más allá que simplemente preocuparme. No es solamente yo estar interesado en saber qué te pasa, sino en yo hacer algo para ayudarte a solucionar tus problemas, tus luchas, tus batallas. Eso es amor. Cuando yo no solo me preocupo qué te está pasando, hay algo en tu vida. No, cuando yo hago todo lo que está de mi parte para yo poder alivianar la carga que tú estás llevando. Eso es amor. Y si no lo hacemos, dice la Biblia, entonces el que no ama, ¿qué es lo que hace? Aborrece. Usted aborrece y no conoce al Señor. Mire otro, manifestamos amor cuando perdonamos a los hermanos. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Definitivamente usted no puede decir que ama si no perdona. El amor de Dios se mostró en que estuvo dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, que son muchos. Pastor, pero es que usted no sabe todas las veces que me ha hecho eso. Sí, ¿cuántas veces tú le has hecho la misma cosa al Señor? Pero en su amor Él te perdona. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé lo que te hizo, pero tú sabes lo que tú le has hecho al Señor. Y así como Él te perdonó en amor, el que ama perdona. Un cristiano no puede estar guardando un rencor toda su vida porque me hicieron algo, lo que me hizo fulano. Es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, pero ya eso pasó. Yo siempre le digo a los hermanos, mira, si tú me llegas a mí un día con una herida sangrando aquí en el brazo, y yo te digo, hermano, ¿y qué fue eso? Oh, fulano, se volvió loco, agarró un cuchillo y me cortó. Y yo te digo, oye, pero qué bárbaro, fulano, ¿y qué fue? Y nada, vamos a hablar con fulano. Y pasan 6 meses y tú me llegas con la misma herida sangrando. Y yo te digo, hermano, ¿y qué es eso? Y usted no se acuerda, eso fue fulano que me cortó. ¿Hace 6 meses?
¿Qué yo voy a decir? ¿Usted cree que yo voy a decir fulano? Yo voy a decir, ven acá fulano, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hace 6 meses de eso? ¿Eso tenía que estar sano hace rato? Si eso no está sano, ¿por qué? Porque tú te has pasado la vida, mira, haciéndole así, 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 así ahí. Para que siga sangrando, para que siga, y tú no lo has dejado sanar. Hermano, tal vez el otro te ofendió. Tal vez tu marido, tu mujer, tal vez el hermano de la iglesia te hizo algo. Pero ya, ya, ya eso pasó, déjalo que sane. Perdona en el amor del Señor, déjalo que sane. Que tú vas a ver que va a sanar, deje estarlo pellicando todos los días. Lo que me hizo, mira, que fulano. Tenemos que, en el amor del Señor, perdonarnos unos a otros. El que ama, practica la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Mire algo tan sencillo como invita al hermano un día a su casa. Hermano, vamos a compartir juntos. El problema de eso es que a veces para nosotros en esta sociedad nos pone unos estándares. Es tan complejo invitar a una gente porque tú tienes que tener los manteles correctos y los platos correctos. ¿Y qué le vamos a brindar? Porque tú no puedes invitar a fulano y brindarle una tripita. Tú tienes que, es fulano que tú estás invitando. Y lo hacemos tan complejo, hermano. Hermano, es manifestarnos amor. Es decir, hermano, vamos a pasar un rato juntos. Ven que te voy a vender un café. Un sobrecito de café cuesta como 15 pesos. No, ¿cuánto que cuesta? Yo no sé, yo lo compro por... 20, ven. 25. 35, el día. Pues a mí me... Es que yo lo compro en paquete. No. Pero, hermano, invite a un hermano a tomarse un café un día. A pasar tiempo juntos. Nada más para... Dime, hermano, ¿cómo está todo? Y los niños. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Y cómo va la fe? Así mostramos amor. Así mostramos que hay este deseo por compartir uno con otro. Y finalmente, para no alargar esto, podemos muchísimos mandamientos como ese, pero mostramos el amor cuando oramos por los hermanos. Santiago 5:16. Orad unos por otros. Tu lista de oración nada más te tiene a ti y a ti y a ti y después algo sobre ti. O tú tienes ahí fulano, su situación con su hijo, con su hija, la salud de fulano, o algo más práctico. Tú sacas tiempo para venir a orar. Aquí tenemos tiempo de oración de anciana los martes en la mañana, de damas y caballeros los miércoles a las 6:00, y es un buen tiempo para mostrar que nos amamos. Que amamos lo suficiente para sacar el tiempo de venir a orar los unos por los otros y por nuestras necesidades particulares. Y así dice la Biblia, mostramos amor. Ahora, mis hermanos, concluyendo y aplicando todas estas cosas que hemos visto hoy, Juan nos da una nueva evidencia de verdadero cristianismo, de verdadera salvación. Y esa evidencia es el amor. Y él nos presenta el amor como un mandamiento antiguo, eso no es nuevo, siempre ha estado ahí, desde Levítico, desde la ley, desde que Dios empezó a dar revelación escrita, Dios lo puso. Pero él no era nuevo tampoco en que desde el principio se les dijo, pero es un mandamiento nuevo, también es nuevo en que tenemos un nuevo modelo, que es Cristo Jesús, y tenemos un nuevo poder, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y Juan nos dice, el que no ama es tan sencillo como que aborrece. Y este es el momento donde nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Y mira, hermano, yo sé que esta cosa a veces uno lo afligen y uno termina como mi madre, seré yo cristiano. Pero el propósito de este mensaje, el propósito de Juan, no es que salgamos de aquí desmoralizados y atormentados. No, es que vayamos a Cristo, hermano. Porque lo que él está diciendo, lo que Dios puede hacer en ti a través de Cristo, eso es lo que él está diciendo. Si tú te viste lejos de ese, si tú viste todas esas manifestaciones de amor y tú dijiste, pero yo estoy quemado, yo estoy en cero, en el amorímetro donde Cristo lo llevó allá, yo estoy aquí abajo. Hermano, lo que yo te estoy diciendo, ven a Cristo, ¿qué lo va a producir? Dios produce ese amor en nosotros. Si nosotros buscamos su gracia, lo que estamos viendo a través de toda esta epístola de Juan es lo que tú puedes llegar a ser. Es lo que tú debes ser. Pero si no lo eres, lo que tú puedes llegar a ser por medio de Jesucristo, si clamamos a Él, si le decimos que nos dé su gracia, Señor, hazme una persona más amorosa, Señor, dame más de ese amor, derrámalo más, que yo sienta esta compulsión a amar de esta manera como Cristo, Él lo va a hacer, mi hermano, porque de eso es que esto se trata. Pero si tú estás aquí sin Cristo, el mensaje para ti es otro, el mensaje es ven a Cristo, porque tú no vas a poder amar sin haberte arrepentido de tus pecados. Y haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. La manera como esto trabaja no es tú te esfuerzas en amar y te conviertes en cristiano. No, estas son evidencias de que ya lo eres.
Tú primero reconoce tu pecado, reconoce que está condenado por tu pecado y miras a Cristo que murió en la cruz como tu único y suficiente Salvador y clamas a Él que te salve. Y dice la Biblia que si tú haces eso de corazón, genuinamente, el Espíritu de Dios va a venir a morar en ti y Él va a producir en ti ese amor que hemos descrito hoy. Así que yo te invito, si tú no has recibido a Cristo como Salvador, recíbele hoy y experimentarás el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Qué gozo es para nosotros poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Y ciertamente nosotros tenemos que admitir que aún nos falta tanto por crecer, Señor. ¿Quién puede amar con ese amor que Cristo nos amó hasta lo sumo? Pero tú nos has dado promesas, Señor, de que tu Santo Espíritu nos haría como Él y anhelamos, deseamos, clamamos, Señor, haznos como Cristo. Danos un corazón que ame. Que te ame a ti primero, Señor, por sobre todas las cosas, pero que ame a los tuyos, así como tú lo amas. Danos gracia. Conviértenos, Señor, en una iglesia que es conocida por el amor. Y que salgamos de aquí a practicar ese amor en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.